Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
En este día de lunes que está así en medio, que es, que no es, que sí, que parece, que bueno, que luego, que puente, que no colegios, sí que, bueno, pues en ese día, precisamente estamos hoy hablando de este estudio de Sofrinsa y Opinesa, que está estableciendo cuál es, por qué se retrasa tanto la edad de las mujeres para ser madres por primera vez. Tanto es así que hoy queremos conocer aquellos casos en los que alguien fue madre muy precoz, bueno, prácticamente siendo una niña, por las circunstancias que fueran. Chicas que se quedaron embarazadas antes de tiempo, pues por un accidente, por alguna relación con algún momento especialmente intenso, o por una, porque entonces las cosas eran así, pero que siguieron adelante, que dijeron a lo hecho pecho, y que tuvieron a su hijo, y que lo criaron, y que luego lo han visto crecer, y bueno, madres jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes. Mientras tanto, antes de que me llamen al 900, sí, sí, claro. ¿Qué tal, 50, Pilar? 60, buenos días. 06.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pilar. ¿Cuándo tuvo usted a su criatura?
Pues con 17 años.
Ah.
Y su... la segunda con 19.
Oh, petas. ¿Y su pareja?
Pues seguimos juntos. Yo tengo ahora 45 años y somos abuelos de un nieto de 21 meses.
Madre mía. ¿Y qué le dijeron en casa con 17 años embarazada?
Bueno, se hizo lo que se pudo y al final, pues bueno, hicimos nuestra vida porque nadie nos echó ninguna mano. Y aquí estamos. Hemos peleado mucho, pero bueno, tenemos dos hijas maravillosas.
Claro. ¿Y ya son abuelos?
Sí. Es lo más bonito que nos ha pasado en la vida, la familia que tenemos.
¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil de tener un hijo con 17 años?
Él no sabe muchas cosas, pero bueno, yo es que en aquella época tenía mucho carácter, mucho, entonces tiré para adelante.
¿Y luego la relación con la familia se arregló?
Sí, después de los años sí, pero a mí la que realmente me echó una mano fue mi abuela.
Con 17 bueno, años...
Muy duro, es muy duro salir adelante, pero muy bonito.
No me cabe la menor.
O sea, lo volvería a hacer, ¿eh?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Qué tal?
Un saludo para todos. Bien, aquí estamos.
Y dígame, ¿y usted a qué edad se quedó?
Pues yo, bueno, yo fui a los bendices, pero yo te llamo por mi madre.
¿Ah?
Mi madre tenía 13 años cuando se fue con mi padre.
Uh-huh.
Pues eso, se escaparon y tal, y no tenía ni la regla, mi madre. Entonces, hasta que no le bajó tal, estuvieron... buscando hasta los 17 años que se quedó. Y de los 17 hasta los 41 tuvo 15 hijos.
O sea, ¿cómo?
Fue todo.
¿Cómo?
Perdón.
En total, los 17 años hasta los 41 años.
Sin parar.
Y 15 hijos.
No ha hecho otra cosa en la vida.
Pero,
traer hijos sí. Al mundo, claro.
Claro, y como no se quedaba porque tenía 13 años, se supone que ya en aquel tiempo con 14, 15 años y no tenías hijos, pues no podía, le decían la gente, la vecina, ay, tú no vas a poder tener hijos, tal. Y mira por dónde se puede tener hijos. Sí, y tengo una hermana que con 17 años tenía ya los dos nenes también. Tenía ya dos muñecos. Y otra hermana con 14 años se quedó embarazada, pero abortó, y luego a los 17 tuvo a su hija. Y su hija con 17 tuvo a su hija.
Sí.
Y la hija de mi sobrina tuvo a su hijo. O sea, el tataranieto de mi madre.
Pues conocer a un tataranieto es muy difícil, ¿eh?
Sí, tenía 81 años. Lo que pasa es que mi madre en noviembre falleció tenía 81 años cuando conoció al tataranieto. O sea, que lo conoció 2 años.
¿Ustedes cuántos niños?
Primer caso que conozco, ¿eh?
¿Cuántos niños se juntan en Navidad?
Uf, 300.000. Son sobrinos son 45, y abuela soy 28 veces. No sé, y yo no sé cómo se llama ya el nene de la hija de mi sobrina.
No,
ya
no lo
sé.
Río ya.
Claro, ahí no se conocen, claro.
Imposible.
Escuchas la semana de los fósforos.
Pues vean ustedes, damas y caballeros, ¿Han pillado a un aspirante de una oposición de Hacienda copiando con un sistema tecnológico muy sofisticado? La verdad es que había levantado las sospechas del tribunal en las anteriores pruebas, y en la cuarta, la penúltima, de la oposición para 10 plazas de un puesto de trabajo de técnico de Hacienda, el tribunal descubrió, con la colaboración de la policía foral en Navarra, que el tío estaba copiando mediante un tecnológico sistema muy sofisticado que incluía un MP3, no me pregunten cómo, ¿eh? Un MP3, un micro pinganillo y un bolígrafo adaptado que actuaba a modo de selector para elegir los temas. ¿Y el MP3 dónde se visualizaba? ¿En el reloj tal vez? ¿Dónde? No sé. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo conectado por Bluetooth. Entonces, o en algunos exámenes en tribunales intentas hacer, ¿cómo se llama eso? Bueno, un barrido de
sí.
Impedir la conexión de nada con nada. Ajá. O realmente tener ojos para todos es muy difícil. Por eso hoy queremos preguntarle, no tanto a los que han copiado alguna vez en su vida. Entonces, ¿cómo habrán descubierto, cómo han descubierto ustedes, si ustedes alguna vez han dado clases, son profesores, les han contratado para vigilar en algún examen, yo qué sé? ¿Cómo han pillado, a quién han pillado copiando, con qué métodos? ¿A quién le ha sorprendido tanto que usted ha estado a punto de decir, mira, merece que te apruebe solo por el esfuerzo? Si ya, bueno, vamos a ver, estamos en el 900. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos 50, días.
60, 60. Hola, buenos días.
Buenos
Carlos,
días, señora. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Usted a quién sorprendió copiando?
Pues yo soy profesora de instituto de griego. Y una compañera me dice que, curiosamente, mis alumnos pues sacan muy buenas notas en historia. Sabe que se están copiando, pero no sabe cómo. Entonces, un día que tenía un examen, me acerqué a su clase y supe cómo se estaban copiando. Habían puesto absolutamente todo el tema en la pizarra escrito con letras griegas.
¡Qué tíos!
Sí, y entonces le habían puesto debajo como si fuera un análisis sintáctico. Sujeto, predicado, complemento directo. Pero claro, estaba todo el temario con todas las fechas, datos y todo escrito en la pizarra. Así que no tenían mucho que hacer.
Claro.
A ver, mirad.
Pero oye, qué tíos.
Pero vamos.
Pero bueno, qué talento. Sí. ¿A quién se le ocurrió eso?
Pues no lo sé. El caso es que yo llamé al compañero y le dije, la próxima vez, por favor, borra la pizarra. Que tenías todo el temario puesto en la pizarra.
Claro.
O sea, es decir,
desde entonces yo siempre entro en una clase, siempre, por si acaso, borro la pizarra.
Claro, qué talento. O sea, escribir en griego.
Eso escribía pero con letra griega, no en español, pero con letra griega.
Claro, claro.
Utilizando el alfabeto griego.
Claro. Eso es como llevarte el piano del Corte Inglés y robarlo. Exactamente igual. Mientras más descarado, más fácil hacerlo.
Claro, pero en una pizarra cabe un poquito de un temario, nada más. De un
no,
tema,
no, 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 lo tenía muy bien puesto, porque además había un par de pizarras, porque teníamos pizarra digital y pizarra normal. Y entonces lo tenía muy bien puesto, muy resumidito, estupendo, vamos. Una cosa fantástica.
El profesor de historia sería moderno, porque antiguamente los de letras estudiábamos griego y latín.
Sí, pero no, la verdad es que no se fijó. Veía que había su análisis sintáctico, su sujeto, su predicado, sus cositas. Entonces pensaba, pues nada, un ejercicio de griego, sin problema.
Bueno, pero en griego les pondría sobresaliente, ¿no? Porque aquí...
Bueno, es me parece...
Ay, qué buena cabeza.
Me parece de Ocean Eleven, ¿eh?
Sí, total.
Me parece de Ocean's Eleven. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Usted también ha pillado a gente?
Sí, buenos días. Bueno, con algunos de los métodos que han dicho, pero tenía un alumno que era muy caluroso, siempre iba en manga corta, y en un día de octubre bastante caluroso iba con jersey. Uh-huh. Y entonces le dije, por favor, quítese el jersey. Bueno, se puso de pie. Empezó a quitarse el jersey y empezaron a caer chuletas como hojas en otoño.
Pero si él le dice, mire usted, que tengo una gripe terrible y no me lo puedo quitar.
Nada, no. Accedió sin ningún problema.
Bueno, y digo una
también
cosa.
También otra... Sí.
Y lo suspendió si aún no había copiado. Lo suspendió, ¿no?
Sí, suspendemos directamente.
Aunque no haya hecho el examen todavía.
Aunque estábamos ya justo en el examen, era el examen de una compañera y estaba vigilando y directamente lo suspendimos, claro, por norma. También me pasó lo del muslo con una alumna, fue un momento un poco delicado, sí.
¿Y qué hizo? ¿Decirle, levántese la falda?
Se puede levantar un poquito la falda, sí. Pero bueno, fue un momento. Pero oye, ahí tenía toda la chuleta en el bolso.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Bueno, como ustedes han escuchado, en esta campaña de la 11, de este cupón especial del Día de la Madre, se reproducen algunas escenas de niños absolutamente golpeables. Golpeables. De los de es que no sabes hacer nada sola, mamá. Tú crees que soy tu chofer, flipo. Son de verdad zangolotinos repugnantes. Pero bueno, ser madre compensa, como dice el anuncio, la campaña, por cierto, enhorabuena al que la haya diseñado, que es excelente. El ser madre compensa. Entonces, claro, como se acerca el Día de la Madre, hoy queremos hablar con ustedes, pero que ustedes tengan su espacio, madres, para decir hasta dónde están de los zangolotinos que siguen teniendo en casa y a los que les siguen haciendo la cama, quitándole la pulpa del zumo de naranja, teniéndole toda la ropa planchadita para que no se la quieren poner y hay que no esté aquella camisa azul que utilizó ayer porque la necesita hoy mismo para volver a ponérsela para irse a mancharse a un bar de copas con amigos, etcétera. Es un momento, madres. Es el momento en el que pueden decir cuán hartas están a pesar de lo mucho que quieren a sus niños, porque al final las madres quieren a sus niños hasta incluso los insoportables. 900 50 60 06. ¿Qué tal está Carmen? Buenos días.
Buenos días.
Cuánto me alegro de saludarla, Carlos. Señora, ¿qué tal?
Carlos, mira lo que te voy a decir. Yo solamente quiero a ver si te pido consejo a ti. Mira, yo tengo un niño chiquitín que tiene 58 años. Y entonces, pues, él tiene su casa. Sí. ¿Eh? La lavadora precintada. Come todos los días en mi casa. Me trae la ropa. Está régimen. Un día pollo, otro día lentejas, otro día no sé qué. O sea, todo eso. La ropa la trae para planchar con maletas. Con maletas a tope, que hay que plancharle la ropa, lavarla, plancharla y tal. Entonces, pues yo digo, voy a pedirle consejo a Carlos Herrera, que él es muy experto en todas estas cosas. A ver, ¿tú qué crees que puedo hacer? Porque aparte de este niño, de este chiquitín que tengo de 58 años,
sí,
tengo otra que tiene 46, que está casada, tiene dos niños con su marido, y todos los días se lleva la comida de mi casa para su casa. Anda, todos los días. O sea, que a ver, yo oigo a madres por ahí que dicen que tienen niños de 30 años que los tienen en casa y no los pueden echar. Yo tampoco le quiero echar. Pero, a ver, dame alguna solución. ¿Tú no tienes alguna solución buena para...?
¿Usted le ha sugerido a su niño chico que, hombre, deberías aprender las labores del hogar, intentar tú sacar...?
¿Qué dices? Pero bueno. ¿Tú sabes lo que me dijo a mí en cierta ocasión?
¿Qué me dijo?
Me dijo hace muchos años, muchos.
Tenía 40 el niño.
No, que va menos. Me viene porque nos llevamos 20 años. Yo lo tuve cuando tenía 20 años. Y entonces siempre me decía, mami, tú y yo vamos a envejecer juntos. Vamos a envejecer juntos y yo te voy a cuidar a ti todo lo que pueda. Y hace poco, pensando yo así despacio, digo yo, bueno, pues, Álvaro, ¿cuántos años tienes? 58. Ah, bien. ¿Y cuántos años te he cuidado yo a ti? Pues 58. Ah, bien. Yo tengo 78. ¿Cuántos años te crees que te quedan a ti para cuidar a mi amigo, guapo?
Porque Carmen, él, por ejemplo, colabora en las tareas de casa con usted cuando va. Le ayuda a hacer de comer,
recoge. No, le ayuda a hacer de comer, no, le doy la comida enterita y a plato puesto de mesa. Y ya te digo que está régimen, pone un día pechugas, otro día carne, otro día no sé qué, porque lleva un régimen raro. Y eso se lo, y la ropa, toda la ropita bien planchadita.
Yo le aconsejo que pruebe con el asesinato.
Pero cuando sale por ahí con sus amigos,
sí,
no se acuerda del régimen, solo cuando viene a mi casa. O sea, cuando va por ahí se pone morado, ciego. Pero cuando viene a casa, mami, por favor, pechuguitas a la plancha.
Pues no sabe nada.
Amor de madre.
Sí. Mi mujer también dice eso del régimen mío.
Tío.
Amor de madre. Eso es amor de madre, lo de Carmen. Yo no sé, Aurora, ¿qué tal, Aurora? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días.
Un abrazo muy fuerte, Aurorina. Sí. Que ya sabes que te llamo desde León.
¿Qué tal, Aurorina?
Pues yo entonces tengo un espécimen de 31 años.
Sí.
De un chico, y entonces yo quería sobre todo preguntar, estoy convencida que el publicista de la ONCE es un tío. Porque las madres somos muchísimo más sensatas que todo eso para saber que vamos lo que tenemos que contestar. Entonces el publicista que ha hecho el anuncio que dice, ¿a usted le compensa? Sí, le compensa. Convencida de que es un tío el que lo ha hecho, ¿no? Pero convencida.
Está escrito con algo de ironía, ¿también?
Sí. Porque, vamos a ver, su niño de su espécimen de 38...
Uno, 31. Sí, no sé que me oiga y luego me tape.
¿Se comporta como alguno de los casos de la campaña?
Pues se comporta como si la casa fuera de él, mismamente. Sí. O sea, él llega, él cambia el canal porque no le apetece nada ver lo que estás viendo, hija mía. Es que estás viendo cada mierda, que es que, claro, es una fricada todo lo que estás viendo. Después, la ropa nos cambiamos al mediodía y por la tarde enteros, de arriba abajo, porque la cazadora no cabe dentro de la lavadora, pero si no también. Entonces nos cambiamos todos de ropa y justo la camisa esa que necesita es la que necesita él para planchar. Estoy ahora mismo en el hombro con una especie de tendinitis y da igual que tengas tendinitis, que no tengas tendinitis. Una camisa es tan difícil de planchar. ¿Qué has hecho hoy de comida? Ay, pues no te has molestado hoy mucho, ¿eh? Digo, ya ves el tema. Hoy no. He estado sentada en un queso comiendo de otro mientras la miraba yo cómo se hacía la comida. Digo, es una cosa que es que digo, o estás el día anterior discutiendo, yo estoy buscando un campamento de madres, tanto campamentos de hijos.
Buena idea, señora.
Un campamento de madres, junio,
sí, una cosa buenísima.
Yo se lo aconsejo a la señora anterior, que ni lo mate ni lo eche, que se marche un campamento de madres, que vaya a comisaría, avise y diga, oiga, que no me voy a desaparecer, que no me busquen, oiga, que es que me marcho a un campamento de madres.
Claro, porque luego él, cuando llega tarde algún día por la noche, si llega... le gusta tener sus galletas preparado y un
se las prepara su papá. Que papá es muy bueno, mamá no. Aquí en este caso no te puedo dar la razón a tu compañero, porque aquí la mala es mamá. Sí. Mamá no se levanta de la silla porque no tiene un niño tetrapléjico. Y lo siento por los niños tetrapléjicos. ¿Qué hay de cenar? Digo, pues miras en el frigorífico y miras a ver qué hay de cenar. Ah, pero tú no me lo vas a hacer y vas a seguir sentada ahí con tus santos X. Digo, totalmente aquí sentada con el pasapalabra, a ver si acierto las palabras, que necesito mucho vocabulario.
Claro, porque él considera que lo que usted ve en televisión es una fricada, ¿no?
Una fricada, completamente. Si estoy viendo, no sé, ya estamos con los programas culturetas, pero a ti te aportan algo. Digo, pues oye, a mí sí. Digo, yo acierto la palabra, me pongo un tope de palabras a ver si las acierto, y me parece mucho mejor que aprender bayeta o estropajo o fregona o mucho. Digo, entonces yo me pongo el pasapalabra y disfruto. Me haces la cena, digo, pues va a ser que no. Porque como tienes dos piernas que te cuelgan y dos bracitos y eres estupendo, vas toda la cocina y te lo haces. Pero viene papá, que es buenísimo. Y entonces, papá, me pelas una manzana, una pera. ¿Qué me haces de cena? Porque no comemos lo del mediodía por la noche. No, hombre, porque es comida pasada ya. La comida ya no es fresca, no es del día, está pasada.
Claro, y Aurorina, luego él tiene su vida aparte.
Particular, claro.
Particular, él gana su dinerito.
Sí, su sueldecito, que estupendo. Él solo se limpia su habitación porque yo no tengo ni idea, con lo cual me encanta. Entonces, como yo no tengo ni idea y se lo dejo fatal porque limpias por donde pasa la novia, pues entonces él se mete con el aspirador, se da un tute el sábado de mil pares de bigotes, ordena, coloca, coloca, ordena, llego yo al cesto de la ropa sucia y es la torre de Pisa. Pero hemos ordenado, y claro, como luego el hada que hay en esta casa, porque en todas las casas de las mujeres españolas hay un hada que lleva la ropa limpia a las habitaciones. En tu casa no hay un hada, pues en todas las casas hay un hada.
¿Y la novia cómo es?
No tiene novia.
Ah, no.
No tiene novia, él es homosexual. Entonces yo le digo yo te pago unas vacaciones a Marbella, porque algún jeque tiene que haber, hijo. Aunque sea de peseta. Digo, entonces tú baja de vacaciones a Marbella, a ver si encuentras alguno que te lleve, qué sé yo, a Abu Dhabi.
Pero
entonces, él, por ejemplo, a mí, en Navidad, me hace una llamada perdida, estoy bien, punto, suficiente, no necesito que me dé más conversación.
¿Y no le habla ningún muchacho o no tiene ni pareja?
No, ahora no tiene nada, porque se encuentra muy a gusto solo y es la perdición con la ropa, y entonces pues todos son horteras, él es estupendísimo, él es como un modelo profesional, la verdad es que es muy guapo, pues las cosas así y tal, pero no encuentra zapato que se le amolde. Y entonces digo yo, esto va a ser terrible, digo, vamos, va a llegar un momento que me voy a marchar yo del piso y se va a quedar él.
Sí, no, no tenga duda. Eso al final
bueno,
a veces.
Eso, que lo acaban de hacer. Por eso te digo yo que el publicista es un tío, hombre, fijo.
Sí, que no compensa, que no compensa.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.